En el siglo XXI, sus logros son de ellas, sus retos son de todos. Estos foros les saluda Gonzalo Abarca. Pese a que los avances de la mujer en los últimos 50 años la han consolidado como motor de transformación social, aún persisten barreras que limitan su pleno desarrollo en temas tan variados como la economía, la política, la familia, el trabajo y la vida en general. Y si bien en las Américas en gran parte han desaparecido las leyes abiertamente discriminatorias, nacer mujer es, en muchos casos, una condición que imposibilita o dificulta el acceso a derechos como la educación, el empleo, el salario igualitario, o el más básico de todos los principios, la garantía a la vida y a la seguridad personal.
Para mí es muy triste despertarme todos los días y ver en las noticias que hay una nueva desaparición, un nuevo cuerpo encontrado. Me es triste darme cuenta que como mujer soy muy vulnerable, que no sé si mañana va a llegar a mi casa.
De hecho, según Naciones Unidas, América Latina es la región en donde se presentan más feminicidios en el mundo. 14 de los 25 países del planeta con la tasa más elevada de asesinato en contra de la mujer están en nuestro continente. Miren esto, alrededor de 60.000 mujeres son asesinadas al año en Latinoamérica. Y en la mayoría de países de los cuales existen datos, menos de 40% de las mujeres víctimas de la violencia busca algún tipo de ayuda. Y de ese porcentaje, menos de 10% acude a la policía.
Ya no puede seguir pasando que sigan violándonos, que sigan matándonos y que todavía el país no haga nada.
Por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud revela que en el 2017, 30% de las mujeres del continente sufrió violencia física o sexual a manos de su compañero sentimental. Peor aún, 32% de las mujeres asesinadas muere víctima de su pareja o expareja. A nivel mundial, 70% de las mujeres sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y por otro lado, Naciones Unidas dice que las mujeres víctimas de maltrato físico o sexual tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto y casi el doble de probabilidades de sufrir depresión. La reacción a estas inminentes amenazas es omnipresente y devastadora.
Miedo. Miedo a salir de noche sola, a que estás caminando por la calle y frena un auto, miedo a que te agarren, miedo a todo, miedo a cualquier hombre que esté atrás tuyo en la noche, todo miedo.
Lo peor de todo es que quienes saben del tema señalan que estamos muy lejos aún de una sociedad en donde la mujer pueda gozar de muchas de las garantías y derechos que los hombres dan por descontados.
De continuar las tendencias actuales, tomará 2 siglos cerrar la brecha en empoderamiento económico. Una brecha que cada día se está expandiendo, no cerrando.
Y si bien movimientos como Ni Una Más, Yo También y Ni Una Menos buscan establecer derechos que cambie la narrativa social del continente, estaríamos, como lo escucharon de boca del secretario general de Naciones Unidas, a siglos de lograrlo. Bien, para analizar los desafíos que enfrenta el continente en cuanto a los derechos de la mujer se refiere, me acompaña 3 extraordinarias latinas que son ejemplo de los logros y de la capacidad intelectual femenina. La representante Elizabeth Guzmán, diputada de la Cámara de Delegados del Estado de Virginia. Vía Skype desde Buenos Aires, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. Y también vía Skype desde Atlanta, Georgia, Stephanie Carvajalino, emprendedora social y cofundadora de Biz Nation. Doctora Ferreira, empiezo con usted en Argentina. ¿Cuál es la razón de que en Latinoamérica haya un contraste tan pronunciado entre el estatus de la mujer y el hombre?
Bueno, primero que nada, un gusto de estar con todos ustedes. En realidad, este es un problema cultural de larga data, pero debo decir que en Latinoamérica, a pesar de que el camino por recorrer es mucho todavía, en la última década se ha notado un avance tanto en los derechos políticos de las mujeres a través de las leyes de cupo y hoy las leyes de paridad, como en algunos otros aspectos como la consagración del feminicidio como un delito severamente sancionado, o la creación de mecanismos que facilitan la denuncia de los casos de violencia familiar o de abuso. Un problema serio que Transparency International está trabajando en todos los países del mundo en este momento es la relación, por ejemplo, entre género y corrupción. Claro. Porque las mujeres son particularmente víctimas en el caso de corrupción, particularmente por un factor que es el hecho de que la moneda de intercambio, cuando se trata de mujeres, muchas veces lleva a sextortion o al pedido de favores sexuales en lugar del pago de algún dinero.
Doctora Ferreira, sobre eso vamos a analizar más adelante, porque vamos precisamente a hablar sobre las líderes políticas en el continente, presidentas que han sido acusadas de corrupción y lo que ha habido detrás. Pero paso aquí a los estudios con la delegada Guzmán. Delegada Guzmán, usted prácticamente rompió esa barrera, el techo de cristal que llamamos aquí en Estados Unidos. Usted es delegada en el estado de Virginia. En su opinión, ¿está la mujer latina invisibilizada en Estados Unidos?
Ah, por supuesto, yo creo que...
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Comenzamos con el idioma. Y si es una inmigrante de primera generación y el inglés es el segundo idioma, siempre va a haber ese rechazo de cómo esta persona puede tener un acento, cosa que es algo vergonzoso, porque cuando miramos otros países, otros continentes como Europa, donde personas hablan 5 o 7 idiomas, naturalmente van a tener acento cuando se comunican. Es el primero rechazo. Yo creo que todavía, a pesar de que, bueno, conozco las estadísticas de Virginia, donde los latinos representan el 9%, si transferimos esas estadísticas a la Asamblea de Virginia, entonces tendríamos que tener por lo menos 9 latinos en la Cámara Baja de delegados y en la Cámara Alta por lo menos 4. Y ahorita solamente somos 3. Yo soy la única de primera generación, 2 de segunda generación, que son 5%, 50% latino, 50% americano, y en la Cámara Alta no tenemos ninguna representación. Y cuando es mujer, pues es mucho más difícil, porque no solamente es la raza, no solamente es la cultura, pero también es las responsabilidades que nosotros tenemos como mujeres cuando somos madres de familia y profesionales y queremos salir adelante y poder en este tipo, hacer este tipo de trabajo, que es un trabajo a medio tiempo. Y la primera pregunta es, ¿quién va a cuidar a tus niños? ¿Cómo vas a hacer con tu trabajo? Y estoy segura que esas preguntas no son hechas a los legisladores que son hombres. No. Entonces, comienza desde ese punto.
Estamos hablando, obviamente, de una discriminación sistemática, pero también estamos hablando de criminalización, si se quiere, por el idioma. De eso también vamos a analizar un poco más. Pero voy a pasar primero a Stephanie, que está en Atlanta, Georgia. Stephanie, ¿qué estás haciendo? Tú, mira, eres una mujer emprendedora joven, tienes tu propia empresa, también como ustedes son 3 mujeres extraordinarias, verdaderamente. ¿Qué estás haciendo para romper, o más bien para eliminar en términos de discriminación, lo que se está haciendo entre la mujer, los hombres y el trabajo?
Bueno, actualmente, como tú lo dices, nosotras no únicamente somos mujeres, sino que somos latinas, aparte somos jóvenes, entonces podríamos pues tener todo eso que estaría jugando a nuestra contra, y sin embargo yo creo que lo mejor que nosotros hemos hecho es cambiar esa mentalidad, y en vez de ser todo lo que podría ser malo, utilizarlo como todo lo que podría ser nuestra mayor ventaja y lo que nos hace diferentes. Y actualmente es una de las cosas en las que más nos enfocamos, ¿sabes? A través de nuestra experiencia de mostrarle a otras mujeres que no existe ninguna diferencia. Es más, hemos traído también a estas conversaciones a hombres, a decirle a las mujeres que muchas veces nos quedamos nada más en la parte de quejarnos, y algunas veces hay hombres que están pidiendo a mujeres en tecnología, a mujeres que vengan y hablen, pero sencillamente no las encuentran porque todavía nos estamos quedando mucho en quejarnos. Yo pienso que la nueva generación está ya en esa transición de pronto crecer pensando que pueden hacer todo, que tienen las mismas igualdades. Todavía se ve la diferencia, pero nada más con cambiar esa mentalidad, yo pienso que ya es el primer paso para cerrar esa brecha.
Doctora Ferreira, hablemos un poco de la igualdad de género. ¿Cree que la precariedad laboral es una herramienta que implica la violencia de género?
Bueno, sin duda genera discriminación. No sé si hablaría de violencia, no todos los casos son de violencia, pero por ejemplo, en materia laboral hay un factor determinante que se nota en Latinoamérica claramente, que es la diferencia de salarios a igualdad de trabajo entre hombres y mujeres. Y eso obviamente genera una discriminación. Muchos grupos de mujeres están trabajando activamente para corregir ese tipo de brecha. Lo que mencionaba nuestra colega sobre las tareas de cuidado es otro factor determinante. Todavía en nuestra región las tareas de cuidado están más centradas en la mujer que en el hombre. Cierto. Y eso genera también trabas u obstáculos en el momento de salir a trabajar, de hacerse cargo de una tarea profesional o de participar en la política. De manera tal que hay que tratar de corregir también esas condiciones ambiente que contribuirán a que con las leyes necesarias las discriminaciones se vayan corrigiendo.
Muy bien. El legado y la visión de la mujer latinoamericana. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es un continente de contrastes. Según Naciones Unidas, en nuestros países se registran las tasas más altas de asesinato por violencia de género. Y este es el continente con el mayor índice de embarazos de adolescentes. Pero también es la región en donde las mujeres han logrado los más espectaculares niveles de participación política en el mundo. Continuamos con el debate sobre la situación actual de la mujer latinoamericana. En los estudios, la representante Elizabeth Guzmán de la Cámara de Delegados del Estado de Virginia. Desde Buenos Aires, vía Skype, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional. Y desde Atlanta, Georgia, también vía Skype, Stephanie Carvajalino, emprendedora social, cofundadora de Viz Nation. El representante Guzmán, hablemos de igualdad de género. Usted representa un estado muy conservador, el estado de Virginia. Hablemos de una enmienda que ha querido introducirse, pero la mayoría de los congresistas que son hombres, de alguna forma han estado saboteando la enmienda de la igualdad de la mujer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha aprobado?
Bueno, hay argumentos absurdos, naturalmente. Por ejemplo, ellos dicen de que si hay una enmienda en la Constitución, porque ahorita es importante saber que en la Constitución de los Estados Unidos no incluye, no especifica discriminación por causa de género. Entonces, en los años 60, el Congreso Federal dijo, lo que vamos a hacer para poder hacer esta enmienda, vamos a preguntar a 38 estados a que ratifiquen esta enmienda de igualdad. Y si 38 estados la ratifican, entonces hacemos el cambio en la Constitución. Virginia este año tuvo la oportunidad de poder ser ese estado 38, pero lamentablemente mis colegas del otro partido, mayormente varones, porque uh-huh. solamente somos 27 mujeres dentro de las 100 miembros del, de la Cámara de Delegados, hay 27 mujeres. Y lamentablemente, algunas mujeres del otro lado de la historia están en contra de eso. Y lo que dicen es porque va a agarrar y va a incentivar de que haya más aborto, se le va a dar más libertad a la mujer. Y el argumento, y muchos de ellos dijeron, bueno, por eso tenemos la oficina de la mujer, por eso tenemos la oficina de los negocios pequeños, para que ayuden a las mujeres de las minorías. Entonces mi argumento es, si tenemos este tipo de organismos que ayudan a la mujer, es porque estamos reconociendo de que no hay igualdad. Y lamentablemente este tipo de proyectos de ley o resolución se desaparece en lugar en subcomités, en comités totales, y nosotros tratamos de traerlo a que haya un piso dentro del para que los 100 miembros puedan uh-huh. votar, porque la mayoría estaba de acuerdo, pero lamentablemente tampoco eso aceptan. Y si seguimos en este camino, ahorita una mujer latina en Estados Unidos gana 65 centavos comparado a un dólar que gana un hombre haciendo el mismo trabajo, y eso no es aceptable.
Y eso, Estados Unidos, que generalmente está a la vanguardia precisamente de una serie de movimientos como el Me Too, yo también. Pero bien, vamos a seguir con Stephanie. Stephanie, tú que estás viviendo de cerca y estás ayudando también a madres adolescentes, a jóvenes en riesgo, ¿qué opinión te merece todo lo que está sucediendo en Estados Unidos comparado con Latinoamérica? ¿Quién está más avanzado?
Yo pienso que, y no sabía una de las estadísticas que estaban diciendo el programa al comienzo, que con todas estas cosas malas de embarazos adolescentes y todo esto, Latinoamérica es uno de los continentes que más tiene mujeres haciendo esa diferencia en el ámbito político. Yo pienso que Estados Unidos está un poco más informado en la parte de la educación, está un poco más avanzado en la parte de la educación hacia la mujer entender cuáles son sus derechos, cuáles no son sus derechos, toda esta parte que estamos hablando de la igualdad, toda esa parte del empoderamiento, yo siento que es mucho más avanzada en Estados Unidos, mientras que en América Latina todavía se ve mucho, no únicamente la educación en los colegios, pero la educación que empieza desde las casas, la educación de tú naciste fue para quedarte en una casa, para cocinar, buscarte un buen marido, tener los hijos y cuidar de la casa. Entonces, toda esa educación yo pienso que es lo que nos tiene de pronto un poco más atrasados que Estados Unidos, y son pocas las mujeres que pues salen a desafiar. Y yo pienso que una vez que ya la mujer pasa esa línea de paradigma, cuando la pasa, pues ya nadie la puede parar. Y yo pienso que por eso es que se ha visto ese resultado en tantas mujeres teniendo estos efectos en la política, estos efectos en diferentes organizaciones y organismos internacionales, es porque ya han podido pasar esa barrera de información y de entender todo el empoderamiento y todo el poder que tienen. Pero en ámbitos generales pienso uh-huh. que Estados Unidos está mucho más avanzado en la educación diaria, en la educación familiar sobre el empoderamiento femenino y la igualdad femenina.
Doctora Ferreira, y aquí voy a abrir el debate para todos ustedes que participen, si lo desean, mientras esté hablando con la otra persona. Vamos a hablar precisamente de presidentes, que en Estados Unidos aún no ha llegado, no hemos tenido una mujer presidente, en América Latina la hemos tenido a Laura Chinchilla en Costa Rica, Dilma Rousseff en Brasil, hemos tenido a Violeta Chamorro en Nicaragua, en Argentina, a Cristina Fernández. Mi pregunta es, doctora Ferreira, usted que ha estado en Argentina.
A Bachelet, no nos olvidemos.
A Michelle Bachelet en Chile, efectivamente. Mi pregunta es, ¿usted cree que hay algún tipo de discriminación? Y todas estas personas de alguna forma han estado o han estado relacionados con escándalo de corrupción. Aquí en Estados Unidos, aunque no es presidente, Hillary Clinton ha causado mucha polémica. Mi pregunta es, ¿usted cree que hay discriminación, criminalidad hacia la mujer presidente, líder política en América Latina y en Estados Unidos?
Bueno, refiriéndonos a Latinoamérica, llegar a ser presidente no es fácil, las estructuras partidarias que son el camino para llegar a la presidencia son machistas todavía, de manera tal que la llegada de estas líderes ha sido un triunfo para las mujeres. Una cosa es la presencia de mujeres en los cargos públicos y otra es cuál es el compromiso de esas mujeres que llegan a los cargos en el Senado, la Cámara de Diputados, los municipios o la presidencia de la nación con la agenda de género, que es otra cosa distinta. ¿Cuánto estas mujeres que llegaron a la máxima magistratura del país empujaron la agenda de género? Creo que Michelle Bachelet es un buen ejemplo en ese sentido. En cuanto a la participación de estas mujeres que han llegado a la presidencia de la República en casos de corrupción, esto no tiene que ver con que son varones o son mujeres. La participación en actos de corrupción no se diferencia en materia de género. Tiene que ver con condiciones institucionales, con condiciones de integridad personal, con estilos de gobierno, con la... con el resorte a poderes discrecionales. O sea que no haría claramente una igualación entre mujeres presidentas y casos de corrupción, porque con ese criterio obviamente son mucho más los hombres presidentes que han estado envueltos en casos de corrupción en la última década y antes en Latinoamérica y en el mundo.
Claro, y si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Cuál debe ser la visión y acción de la mujer americana para lograr la total igualdad de género? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Muchas mujeres latinoamericanas buscan aún romper el techo de cristal que les impide lograr condiciones de paridad con los hombres. Para lograr esta igualdad, ellas necesitan tener acceso, por ejemplo, en el campo laboral, a salarios comparativos con los de los hombres y acceso a posiciones de alto perfil y liderazgo dentro de empresas y organizaciones de todo tipo. ¿Cómo conseguirlo? Hoy, en Foro, 3 mujeres que rompieron ese techo de cristal. La representante Elizabeth Guzmán, de la Cámara de Delegados del Estado de Virginia. Desde Buenos Aires, vía Skype, la doctora Delia Ferreira Rubia, presidente de Transparencia Internacional. Y desde Atlanta, Georgia, también vía Skype, Stephanie Carvajalino, emprendedora social, cofundadora de Biz Nation. Delegada Guzmán, ¿usted ha sufrido en alguna ocasión en Estados Unidos discriminación laboral?
Yo creo que sí. Es importante recalcar que en Estados Unidos tenemos el ambiente privado y el ambiente gubernamental. Uh-huh. En el ambiente privado sí, porque he trabajado en organizaciones donde he tenido mis colegas que han sido hombres y haciendo el mismo trabajo, he tenido que pelear y quejarme para que me puedan pagar igualmente. Y cuando no lo hacen, pues definitivamente tú dejas al empleador y te vas por una oportunidad mejor. A ello me gustaría recalcar que en el sector gubernamental es completamente diferente. Ahora, hay diferencias entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica, porque en el gobierno gubernamental tú puedes tener una posición permanente que no son asignadas, y tú cuando estás aplicando para un trabajo siempre van a darte una compensación que es en promedio por tus calificaciones, por tu educación, por tu experiencia. Ahora, naturalmente, cuando tú vas a estar en una mesa negociando tu posición, negociando tu salario, tienes que ser muy tienes que encontrar la manera de poder venderte de mejor manera. Uh-huh. Ahora, a esto es importante también recalcar de que una mujer en Estados Unidos, si es una mujer de color todavía, si estamos hablando de la afroamericana, si estamos hablando de la latinoamericana, tienes que esforzarte más y las estadísticas están afuera. Ahora, todo depende, como decía anteriormente, es de cómo fue criada esa niña dentro de su hogar. Y una parte importante es la parte que juegan los padres de familia y también los hermanos, ¿no? Porque yo creo que si tú creces en un ambiente donde tus padres te hacen creer de que tú puedes alcanzar todo, eso alimenta tu ego, alimenta para que te sientas más segura de las cosas que puedas alcanzar. Y como mi papá decía, él siempre fue bendecido con tres mujeres y nos hizo creer desde muy pequeñas que nosotros podíamos aspirar a algo y alcanzarlo.
Aprovecho precisamente para... vamos a hablar, doctora Ferreira, de dos elementos. Una es la invisibilidad de la mujer indígena en Latinoamérica, que representa muy buena parte del continente. Pero la otra también es, vamos a empezar por la primera pregunta, y es el concepto, lo que ha dicho, de... En América Latina tenemos el concepto de princesa hacia la mujer. Barbie cumple... Ya Barbie tiene 60 años, está en este mes está celebrando 60 años. Ese concepto que trae la mujer latina... ¿Cómo se puede eliminar el hecho de que la mujer latina tiene que vestirse bien, verse bien cuando va a trabajar? ¿Su opinión, doctora?
Bueno, eso depende obviamente de la cultura y creo que no todos los países latinoamericanos estamos en la misma situación. Me parece que es difícil hacer una aseveración que abarque a todos. Hay países que son más conservadores en este punto que otros que son más cosmopolitas o que han avanzado en ese punto. Recuerdo hace años una encuesta que se hizo en la televisión australiana. Durante un año, el locutor de uno de los noticiosos usó exactamente el mismo traje todos los días y nadie dijo absolutamente cierto. Nada. Mientras que su socia en la locución del noticioso una semana repitió el mismo traje y fue objeto de críticas
fuertes,
muy muy adverso. Creo que las mujeres tenemos mucho que hacer al respecto para educar a la sociedad toda y educarnos nosotros sobre cómo comportarnos. Y lo que decía la representante en cuanto a la importancia de cómo somos educados en nuestra familia, yo creo que eso es central. No para que los padres nos hagan creer que podemos hacer todo y que somos iguales, sino para que nos hagan saber que somos iguales y que podemos alcanzar los mismos logros.
Stephanie, muy rápidamente, que se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos muchas preguntas, pero es en el campo tuyo, en el campo de la educación, que estás precisamente entrenando, motivando a estos jóvenes, también en el campo tecnológico, ¿se ha logrado la equidad de la mujer?
No se ha logrado, se está trabajando para esto, pero definitivamente no se ha logrado. Como acabamos de mencionar, en esa parte de la educación ya no es únicamente sentir que puedes hacer las cosas, pero las que sienten que pueden hacer las cosas y buscar una educación, entonces la están buscando en los típicos trabajos que se supone que son para mujeres, que es ser secretaria o trabajo mínimo en la cocina o cosas así, porque no ven esa visión global de la oportunidad de poder estar en tecnología. O sea que no solamente es pasar un paradigma de educación, sino después, ok, ¿qué tipo de educación verdaderamente es relevante hoy en día? Entonces yo pienso que las mujeres, obviamente, tú vas a una clase de ingeniería, a una universidad, y el promedio comparación hombre versus mujer es mucho, mucho, muy, muy grande, igualmente en sistemas, entonces no se ha alcanzado esa igualdad todavía.
Ah, muy bien, y muy rápidamente, que solamente nos quedan segundos. Si tuvieras que aconsejar al gobierno de Donald Trump en cuanto a la condición de la mujer, ¿qué le dirías?
Es pésimo de la manera de que él se refiere a la mujer, la ridiculiza cada vez que cuando se ha encontrado en eventos en su vida personal de cómo él se refiere a la mujer, es vergonzoso. Lamentablemente, un líder lamentable.
Muy bien, quiero agradecer de nuevo a la representante Elizabeth Guzmán, a la doctora Delia Ferreira Rubio y a la empresaria Stephanie Carvajalino su valiosa participación en Foro esta semana. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.